Entonces la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus mandamientos, todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como portales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor, ayúdanos en esta tarde para disertar, pero también para entender lo que tu palabra nos quiere decir. Ilumínanos, Padre, por amor a tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, he querido tomar este sermón, ya que estamos retomando la serie de sermones acerca de la familia que comenzamos unas semanas atrás, y quise retomar con este estudio, con este sermón hoy, porque estamos celebrando a las mamás, ¿verdad? De alguna manera, pues la mamá es una pieza clave en nuestro hogar. Ellas educan, pero a la vez cuidan, protegen, sostienen a sus hijos. Así que vamos a ver lo que el Señor está recomendando a las familias de Israel. Recuérdense que Israel fue formado por muchas familias, y estas familias tenían que seguir normas, preceptos, estatutos, que para que pudieran mantenerse en el pacto, para que pudieran mantenerse como hijos de Dios. Los padres son los delegados de la educación de los hijos. Recuérdense que Dios le ha delegado a los padres la formación, la educación de sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que la familia hace en esa educación? La familia trae instrucción en aquellos valores morales, aquellos valores del reino, que son tan importantes para que una familia se desarrolle saludable. Entonces, como padres, nosotros tenemos que proveer esa enseñanza a nuestros hijos para que ellos puedan crecer integralmente hablando. De hecho, un niño debe crecer en educación, pues también debe de crecer en el temor de Dios y debe de crecer en estatura. Estas son tres partes fundamentales del ser, de la persona que necesita crecer. A los padres se les ha delegado la autoridad para disciplinar y para educar. Acuérdense que no podemos hablar de disciplina y educación separados, sino que la disciplina y la educación siempre van de la mano, una y la otra. Ahora, disciplina no es sinónimo de destrucción. Disciplina es algo, una palabra muy importante que debe de ser desarrollada en la familia. Disciplina no es abuso, pero sí es mano fuerte cuando tiene que ponerse mano fuerte. Pero no es arbitraria, ¿verdad? Sino que tiene que ser llevada por amor. Cada una de estas tres áreas tienen tres características. Por ejemplo, tenemos la primera, que es disciplina. Esta práctica se hace acompañada de tres componentes. Fíjense bien, tres componentes conllevan la disciplina. El primer componente, y creo que el más importante, es el amor. Nosotros los padres disciplinamos a nuestros hijos por amor y con amor. O sea, lo que no queremos es que nuestros hijos se perviertan y se alejen de la vida verdadera en el rey, pero también debemos de hacerlo pensando que es para edificarnos, para construir un carácter y una personalidad de reino en ellos, que amen a Dios, que respeten sujeten a Dios y que guarden sus mandamientos. Ahora, la segunda palabra, corrección. Corregir a un hijo equivale a amarlo. Y cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, no lo estamos amando. Todo lo contrario, estamos destruyéndolos. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando un precepto equivocado de la vida. El problema es que mientras están bajo nuestro techo y viven con nosotros, no hay tanto problema porque nosotros los vamos a aguantar. Pero cuando hagan vida social, la gente no tiene por qué aguantar los berrinches y maltratos de niños malcriados que nosotros estamos formando. Y no los va a aguantar. Todo lo contrario, les van a rechazar. Y es ahí donde viene el problema más grave. Porque los niños, al sentirse rechazados, van a ir desarrollando un resentimiento. Así que, en segundo lugar, educación. La educación es impartir conocimiento, ya sea empírico o un conocimiento por medio de la educación que nosotros recibimos. Pero conocimiento es una palabra súper amplia que viene desde el olor a las cosas que nosotros, por ejemplo, una madre que cuida a sus hijos y prepara su ropa y prepara sus alimentos para ellos, está educando y le está enseñando que la vida no es un desorden, que la vida tiene una razón de ser. Tercero, comunicación. Es decir, hermanos, comunicación no es solamente hablar y hablar y hablar. Comunicación también significa escuchar a la persona. Escuchar con atención cuando la persona quiere hablar con nosotros. Muchos padres creen que por la autoridad que tienen, ellos hablan y hablan y hablan y no permiten que sus hijos se expresen. No, es un deber cristiano, un deber de rey, escuchar con atención lo que tienen que decir. Pero ojo, hermanos, que si ellos necesitan ser amonestados, no debemos de vacilar en amonestar. Debemos de hacer. Tres cosas vamos a tratar hoy en este segundo. La primera es barreras para sobrepasar. Hay barreras culturales que nosotros tenemos que sobrepasar como padres. Dos, la importancia de la educación y la disciplina. Y la tercera es establecer normas de conducta. Normas de conducta en la familia. Así que vamos a pasar a la primera, que tiene que ver con sobrepasar aquella barrera, aquel obstáculo. La responsabilidad de los padres es grande. Y esto no es de los padres de hoy, esto ha sido desde que la raza humana comenzó a desarrollarse. Los padres han jugado un papel grande en el desarrollo saludable de sus hijos. De tal manera, hermanos, que en algunos casos requiere un esfuerzo extra, porque no todos los niños son de la misma, ni aprenden de la misma manera, ni se comportan de la misma manera. Ojalá que así fuera, ¿verdad? Viviéramos en un lugar tranquilo, si todos fueran pasivos. Pero no, en el lugar están aquellos que son súper pasivos, pero están aquellos que son súper hiperactivos. Entonces, a todos tenemos que amarlos. Todos tenemos que cuidarlos y a todos los tenemos que disciplinar. Déjenme decirle algo, que un niño sea pasivo no significa que sea obediente. A veces son los más rebeldes a la hora de las horas. Los niños imperativos tampoco son sinónimos de rebeldía. A veces es la extra energía que tienen ellos los que los vuelven imperativos. Es ahí cuando el padre tiene que estudiar el caso y ver cómo puedo hacer que este muchachito, esta niña, queme energía de la manera correcta. Hay que canalizar todo eso, porque esa hiperactividad es la que los lleva a molestar a los demás, a saltar por aquí y no mide las consecuencias. Puede haber una caída muy fuerte que termine incluso con la vida de estos niños. Entonces la hiperactividad no es sinónimo de rebeldía, ni tampoco la pasividad es sinónimo de buen comportamiento. Créanme que a veces son más rebeldes los niños que son pasivos que los que son hiperactivos. Así que debemos de cuidar con todas estas cosas. Hermanos, ¿por qué digo que debemos debe de tener un, es una vía más la que tiene que caminar el Padre? Primero, porque debe fortalecer todas esas debilidades. A veces nosotros nos enfocamos demasiado en las debilidades de nuestros hijos, pero nosotros no tenemos que enfocarnos en sus debilidades, sino más bien desarrollar su plenitud, su fortaleza, porque según se vayan desarrollando sus fortalezas, sus debilidades van así, va quedando atrás. Recuérdense que todos tenemos fortaleza y debilidad, todos. Algunos, lo que pasa es que mostraron más nuestras debilidades que nuestra fortaleza, pero eso no significa que no tengamos. Todos tenemos debilidades y fortalezas, tenemos que desarrollarlas al máximo. Veamos la primera barrera, la barrera generacional. Ese es un problema grande que nosotros tenemos. Las cosas que a mí me enseñaron cuando yo era chico, es muy posible que para esa generación no funcionen ya. Es muy posible que la generación nueva y la generación que viene después de esta tampoco las va a entender. Entonces, como padres, tenemos que estarnos actualizando, tenemos que estar viendo cuáles son aquellas cosas que funcionan y las que ya no funcionan, y usar las que funcionan para bien de ellos, ¿verdad? Entonces, las generaciones cambian. Y vamos más adelante, vamos a ver por qué cambian, por qué el mundo está cambiando como lo es hoy y lo ha sido siempre. Entonces, el interés que se pierde en las cosas buenas no tiene que ver tanto porque nosotros seamos desinteresados, sino porque hay ofrecimiento, el mundo está ofreciendo nuevas y mejores alternativas. Y a veces nosotros, la iglesia, lo que hacemos es entretener. Y eso no es mal. Miren, la iglesia que entretiene a sus miembros, no va a haber niños crecer en eso. Esos niños tarde o temprano van a encontrar un lugar donde los entretengan mejor. Por eso es importante que nosotros no entretengamos, sino que eduquemos, formemos, establezcamos valores que edifiquen el carácter, que edifiquen la personalidad, que edifiquen la vida de ese niño para que pueda crecer. Ahora, siempre hay que buscar el equilibrio. Es importantísimo buscar el equilibrio, porque nosotros muchas veces somos demasiado exagerados en algunas cosas, y no, el equilibrio es necesario. Segunda barrera, la barrera cultural. La cultura es cambiante. Esa, nunca debemos de ver que la cultura se va a mantener. Nosotros, los que nacen en lugares urbanos o en lugares rurales, sufren los mismos cambios. Algunos lugares más acelerados, algunos lugares más rápidos van cambiando. Sobre todo las grandes urbes como Toronto, como otras ciudades grandes del mundo, hermanos, sufren cambios drásticos. Pero hay algo que está influyendo drásticamente en el cambio cultural de hoy: la tecnología. La tecnología ha venido a cambiar completamente el rumbo de la humanidad, al grado que hoy hay información a un clic, en la computadora, en el teléfono, en la tablet, a un clic nosotros podemos encontrar información, cosa que en mis tiempos había que ir a la biblioteca, había que ir a preguntar, había que hacer toda una investigación para poder nosotros entender lo que estaba pasando. Hoy no, hoy desde el cuarto, desde la habitación, donde dormimos, o desde el sillón de una casa, desde ahí podemos tener acceso a información masiva. Por eso es que el tiempo está cambiando. Una computadora de un año a otro cambia, ya es obsoleta. La tecnología que tenía ya no funciona porque hay nueva tecnología. Esto ha acelerado el cambio cultural. Por ejemplo, en los 80, 70, 80, 90, la cultura era cambiante cada 3 años. Había que actualizarse porque cambiaba. Del 2000 para acá ha ido evolucionando a tal grado que hoy los cambios culturales son año con año. Es decir, cada año tenemos que nosotros buscar cómo poder actualizarlo, porque el cambio cultural se ha producido. Es aquí donde la iglesia está perdiendo terreno. ¿Sabe por qué? porque hay iglesias que se han quedado en los 60, en los 50, con aquellas ideas que funcionó para esa época, con aquellas ideas que funcionó para sus abuelos, pero ya no funcionó de tal manera con sus padres, y mucho menos va a funcionar con la nueva generación, y mucho menos va a funcionar con sus nietos de hoy. Entonces tenemos que buscar aquellas cosas sin comprometer el evangelio, porque debemos de cuidar eso, no comprometer el evangelio, pero vivimos en tiempos cambiantes, difíciles de asimilar. Antes hay gente que se jacta, pero sin abuelo no podía leer ni escribir, pero predicaba unos sermones. ¿Qué barbaridad? Era para su época, porque la mayoría de las personas pues no tenían educación también. Hoy no podemos darnos ese lujo, porque en los lugares más remotos, los lugares más lejanos, ahí hay gente que es profesional. Y si nosotros no le llevamos una buena alimentación, pues no van a sentirse como parte del grupo. Hermanos, la barrera intelectual. Hermano, antes, en mi tiempo, un niño demostraba cierto conocimiento entre los 8 a 12 años. Era más o menos el tiempo que ya empezaba su cerebro a desarrollarse y a hablar ya más adecuadamente. Hoy, hermano, yo vengo sorprendido en este viaje por El Salvador. Un niño de año y medio manipulando el celular a su doctor. Año y medio, no sabe ni hablar todavía, pero sabe usar el teléfono celular de su papá. Un año y medio, o sea, yo me quedé así, y eso qué barbaridad. Un niño de año y medio buscando en el teléfono sus caricaturas favoritas, de año y medio. Eso yo lo vi hace unos años con un niño de 5, 4 años en adelante, no, pero año y medio no lo había visto. Y ese niño está con el teléfono y él le baja el volumen del teléfono, le sube el volumen y él se mueve de una caricatura a otra. Año y medio, no sabe hablar y se comunica muy bien con el teléfono celular. Esa es la cultura de lo que estamos hablando. Esa es la cultura, por eso es que nosotros, los viejos como yo, ya no encajamos con los jóvenes. Ni en la jerga que habla, hermano. Por ejemplo, a veces en terapia y estilo salen unos dialectos de acá de Toronto que yo no sé ni qué significa. ¿Sí? Entonces, esa es la cultura en la que nosotros estamos hoy. O sea, hay barreras incluso intelectuales. ¿Sí? Hoy los niños están siendo educados sexualmente a los 7 años. Están recibiendo educación sexual. Y yo me recuerdo que yo tenía prácticamente 16 años, no sabía todavía cómo nacían los niños. No sabía. Y hoy ya saben los niños de 8 años cómo se da todo el proceso biológico. O sea, esa es la cultura a la que estamos enfrentando hoy. Una cultura de la tecnología, hermanos. La última es una barrera anímica. Esta generación es una generación muy emocionalista, muy espiritualista, desafortunadamente ni siquiera espiritual, porque espiritual es una cosa y espiritualista es otra cosa. Una generación muy psíquica, muy dado a la psicología, pero ni siquiera a la psicología pura, sino una pseudo-psicología. Entonces, es un tiempo donde las emociones son las que gobiernan a la gente. Un tiempo donde la espiritualidad, como le dije, se ha cambiado por espiritismo. Donde van a la iglesia a invocar espíritus. No van a la iglesia a que el Espíritu Santo los edifique, sino que van a la iglesia a hacer una invocación de espíritus. Donde dicen, canta himnos como ese, ven Espíritu, ven. Bueno, ¿para dónde se fue el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo mora en nosotros. Una iglesia espiritista es la que hoy existe, donde le dan lugar a la psicología y al espiritualismo a tal grado, hermanos, que hacen cultos dedicados al hombre, en vez de hacer cultos dedicados a Dios. Ah, es que en este lugar se mueve el Espíritu Santo. No, se mueven las emociones, no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es desorden.